Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles nos acompaña Tomás Manuel, jueves 13 de marzo, 5 de la tarde en París, y comenzamos con los titulares.
Andreína Flores.
El presidente ruso Vladimir Putin acaba de declarar que su país acepta detener los combates en Ucrania, pero que ello debe conducir a una paz duradera. Está dispuesto a conversar los detalles directamente con Donald Trump. Por su parte, el mandatario estadounidense acaba de amenazar con aplicar aranceles de 200% al vino, la champaña y otras bebidas alcohólicas de la Unión Europea. Esto en retaliación por los impuestos de aduana que el bloque europeo impuso al whisky bourbon estadounidense. Francia dice estar decidida a responder. Y una investigación de la ONU acusa a Israel de llevar a cabo actos genocidas en la Franja de Gaza a través de la destrucción masiva de instalaciones de salud sexual y reproductiva. Analizaremos el caso en este noticiero. Así comenzamos nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo a esta hora. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Noticia de último minuto. El presidente ruso Vladimir Putin dice que su país acepta detener los combates en Ucrania, pero que ello debe conducir a una paz duradera. Putin agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sus esfuerzos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, pero dijo que Rusia tenía que sentarse a hablar con Washington sobre los detalles. Recordemos que el presidente ucraniano Vladimir Zelensky ya dio su visto bueno a esta propuesta y solo haría falta la respuesta positiva definitiva de Vladimir Putin, que se reúne hoy con el emisario especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, en Moscú. Horas antes, el mandatario ruso, de visita en Kursk, ciudad fronteriza con Ucrania, defendía la soberanía rusa. Espero que el territorio de Kursk quede completamente liberado del enemigo muy pronto, decía Putin, vestido de uniforme militar ante los altos mandos de su ejército. Putin ha declarado también que en caso de alto al fuego, no está claro cómo evolucionaría la situación en la región de Kursk y en otros lugares. En Radio Francia Internacional conversamos con Diego López Garrido, quien es director de la Fundación Alternativas y ex secretario de Estado para la Unión Europea. Diego López analiza esta situación en Rusia.
La toma de Kursk por parte de Ucrania no era una decisión inicial aislada de todo. Tiene absolutamente que ver con la invasión de Ucrania por un agresor como es el presidente Putin. Y por tanto ha estado pensada siempre para ser negociado, no para que Kursk se integrase en Ucrania, sino para que fuera una contraprestación a las partes de Ucrania que han sido invadidas por Rusia. El futuro de Kursk va a depender, no tanto parece ahora, de lo que suceda en el frente, sino que va a suceder, va a depender de las negociaciones que se establezcan y los acuerdos a que se lleguen después de esta, no sé si probable, pero al menos posible, tregua de un mes de alto el fuego entre Ucrania y Rusia.
Estaremos entonces muy atentos al resultado de esta reunión que se va a celebrar entre Vladimir Putin y el emisario especial de Estados Unidos. Y en el contexto de la guerra en Ucrania, España tiene sus propios conflictos internos frente a la decisión de la Unión Europea de rearmarse en un plan que exige un gasto de 800.000 millones de euros. En 2024, el gobierno de Pedro Sánchez fijó el gasto de defensa español en un 1.28% del Producto Interno Bruto, pero ahora se plantea a aumentarlo a 2%. Pero no todos están de acuerdo. Pedro Sánchez se convocó hoy a una reunión con todos los partidos políticos españoles, excepto Vox, de extrema derecha, para discutir ese tema. Detalles con nuestro corresponsal en Madrid, Ray Sánchez.
Pedro Sánchez recibe hoy en la residencia presidencial a los portavoces de todos los grupos políticos españoles con presencia en el Parlamento, a excepción de la ultraderecha de Vox, que no ha sido invitada por sus simpatías con líderes como el húngaro Víctor Orbán, el único de la Unión Europea que ha manifestado su rechazo al incremento del gasto militar. El presidente español quiere convencer al resto de formaciones políticas de la necesidad de aumentar el presupuesto en defensa, algo que no convence a sus socios de gobierno del partido izquierdista Sumar, a los que Pedro Sánchez ha prometido que el incremento en defensa no restará dinero a servicios públicos como la sanidad o la educación. La mayoría parlamentaria de Sánchez y de su Partido Socialista se sustenta también en grupos de izquierdas contrarios al incremento del gasto militar, por lo que solo le quedan posibles aliados en la derecha.
Europa tiene que rearmarse. España debe hacerlo también.
Esto ha dicho hoy el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, tras reunirse con Sánchez, aunque no parece dispuesto a ayudar a su contrincante político, con quien tiene una relación áspera y fría, como demuestra el hecho de que su encuentro de este jueves haya sido el primero en 15 meses. Desde Madrid, para Radio Francia Internacional, informa Ray Sánchez.
El presidente Donald Trump amenaza con aplicar aranceles de 200% al vino, la champaña y otras bebidas alcohólicas de la Unión Europea. Esto es en retaliación por los impuestos de aduana que el bloque impuso al whisky bourbon estadounidense. El ministro francés de Comercio Exterior, Laurent Saint-Martin, ya reaccionó en sus redes sociales diciendo que su país está decidido a responder. Y no es el único. España, que el año pasado exportó casi 400 millones de dólares en vino hacia Estados Unidos, también ha reaccionado. Escuchemos a José Luis Benítez, el director de la Federación Española del Vino.
No puede ser que por motivo de otros productos, el vino u otros productos agroalimentarios sean objeto de represalias comerciales y menos con unos aranceles, como ha anunciado el presidente Trump, del 200%, que de manera clara y efectiva sacarían a los vinos españoles y europeos en general de todo el mercado de Estados Unidos. No nos podemos permitir que un mercado tan importante para los vinos españoles como es el mercado de Estados Unidos se vea afectado por represalias comerciales que no tienen nada que ver con nuestro producto. Por lo tanto, urgimos a la Unión Europea y al gobierno norteamericano a que se sienten a negociar y resuelvan las disputas comerciales del aluminio y el acero y no pongan aranceles en otros productos.
Era el director de la Federación Española del Vino, José Luis Benítez, desde Madrid. Y en Bélgica, los fiscales federales se confirmaron hoy que están investigando un presunto soborno que involucra a dos asistentes del Parlamento Europeo que habrían favorecido a la empresa de telefonía china Huawei. Esta mañana se practicó un allanamiento en las oficinas parlamentarias y varias personas han sido detenidas. Desde Bruselas, nuestra corresponsal Esther Herrera.
El Parlamento Europeo vuelve a estar en el punto de mira por un presunto caso de corrupción. Esta vez se trata de un posible trato de favor de antiguos y actuales eurodiputados a la empresa china Huawei. Un centenar de policías registró este jueves las oficinas de la multinacional en Bruselas y los domicilios de varios trabajadores de la empresa que ejercían como lobistas en la Eurocámara y que han sido detenidos. Según las informaciones publicadas por la prensa, la multinacional pagaba a miembros del Parlamento contra transferencias, regalos como teléfonos móviles y reservados para ver partidos de fútbol. Aproximadamente una quincena de eurodiputados estarían bajo el radar de los investigadores. La multinacional china habría intentado tener un trato de favor para que la legislación europea ayudara al despliegue del 5G y a las telecomunicaciones del gigante asiático después de que Estados Unidos le cerrara la puerta hace 6 años. El caso ha coincidido en plena sesión parlamentaria en Estrasburgo, donde están reunidos todos los eurodiputados, y pone nuevamente bajo sospecha a la institución 2 años después del escándalo del Qatargate, en el que Qatar pagó a varios eurodiputados y asistentes dinero en metálico para limpiar la imagen del país. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
Israel confirmó haber desarrollado un ataque aéreo contra Damasco, la capital siria. Según el gobierno israelí, el objetivo era un edificio de la Yihad Islámica Palestina, en el que murió una persona, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Esta mañana hemos atacado un cuartel general de la Yihad Islámica en el corazón de Damasco, dijo el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en un mensaje de video difundido por su partido. Natalia Olivares recogió el comentario de Tania Rodríguez, experta en paz, conflictos y democracia y profesora de la Universidad de Sofía en Bulgaria. Explica que Israel actúa con el aval de Washington en esta ofensiva contra Siria.
Israel tiene, entre comillas, la autorización de Donald Trump para ejecutar todo aquello que Israel considere que es un peligro para sus fronteras y para dentro de sus fronteras. Entonces, esto viene estando dentro de lo que yo podría llamar una normalidad porque el Ministerio de Defensa de Israel, en cabeza del ministro Katz, es quien, por supuesto con información de inteligencia, es quien decide qué es un peligro para Israel y qué no. Y en este momento, el día de ayer, el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, decía, todos han confiado en Siria, pero nosotros no confiamos en un régimen yihadista. Entonces, estos ataques seguirán, evidentemente.
Y por otra parte, una investigación de Naciones Unidas concluyó que Israel llevó a cabo actos genocidas en la Franja de Gaza a través de la destrucción sistemática de instalaciones de salud sexual y reproductiva. El documento asegura que el Estado hebreo atacó y destruyó intencionalmente el principal centro de fertilidad del enclave palestino y que habría bloqueado la entrada de medicinas necesarias para el embarazo, el parto y los cuidados neonatales. Nos vamos ahora a La Haya, donde el expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue entregado este miércoles a la Corte Penal Internacional, acusado de haber cometido miles de asesinatos en su guerra feroz contra el narcotráfico. Antes de aterrizar en Países Bajos, Duterte grabó un video para decir que asume su responsabilidad.
Creo que esto es algo que tiene que ver con el law and order law. At sinasabi ko naman sa mga polis.
Yo soy el que dirigió a las fuerzas del orden y al ejército. Dije que les protegería y asumo mi responsabilidad, dijo el exmandatario filipino. Sus abogados siguen pidiendo que sea devuelto a Filipinas para que sea procesado por la justicia nacional. Por su parte, los familiares de las víctimas de Duterte lamentan que reciba la justicia que se les negó a sus muertos. Escuchemos a la abogada Cristina Conti, asesora judicial de las familias.
One thing that has been very visceral.
Una cosa que ha sido muy visceral, muy obvio para las madres, es el concepto del debido proceso, porque ellas recuerdan que sus hijos y maridos fueron asesinados en la calle tras ser sospechosos de ser criminales. La policía ha irrumpido en las casas mientras dormían y han sacado a la fuerza a las mujeres y a los niños, y luego los hombres acababan muertos. Se les negó el debido proceso y ahora están viendo cómo este debido proceso se le concede a Duterte. Es un poco agridulce, pero para ellas hay un dicho de la Biblia: si alguien te tira una piedra, tírales pan de vuelta.
Y terminamos hablando de Bolivia, ya que el presidente Luis Arce anunció un paquete de medidas para enfrentar la profunda escasez de combustibles en el país, que se ha agravado en las últimas semanas por falta de dólares para su importación. Parte de esas medidas son reducir el uso de vehículos estatales, activar la escuela a distancia, cambiar algunos horarios de funcionarios públicos y, sobre todo, darle prioridad al sector agropecuario para la distribución de gasolina. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Tomás Manueval lo hizo en los controles y ante los micrófonos Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir.